Hermano, Dios les bendiga. Qué bueno es estar salvo. Le robamos la frase ahí al hermanito Sam Kip. Pero la realidad es que no hay nada como estar salvo. Es que Sam Kip es un hermanito que nos prestó el hermano Bob Jordan. Lo heredamos del hermano Bob Jordan. Es un predicador que tenemos grabado. En algún momento, quién sabe si lo lleguemos a conocer a Sam Kidd, y si no lo conocemos ahora, estoy seguro que lo vamos a ver en el cielo, porque si es según predica, es un siervo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Así que en esta noche vamos a estar considerando, David me dijo que estábamos estudiando, ¿dónde está David? Desapareció David. Y vamos a estar considerando a Ageo, ¿verdad? Habacuc. Así que vamos a estar considerando a Habacuc. Aquí se me perdió. Aquí está. Después de Nahum, antes de Sofonía, ¿verdad? Como cinco libros hacia atrás, desde, si cuenta desde Mateo en reversa, va a encontrar a Habacuc como el quinto libro antes de Mateo. Y el estudio de hoy, o sea, no es una serie de estudios en Habacuc, es un solo estudio en Habacuc. Son tres capítulos. Es un tanto ambicioso uno pretender decir que vamos a cubrir todo minuciosamente dentro de este libro, porque realmente el tiempo no nos va a dar para poder considerar todos los detalles. Sin embargo, siendo responsables con el tiempo que Dios nos da, sí vamos a entrar en los puntos más importantes que pudiéramos nosotros considerar dentro de ese pasaje. Y yo creo tenerles una sorpresa hacia el final del estudio. Es que así es que hace el serio. Manito del serio, Dios lo bendiga. Así que si lo tapo, se ríe. Entonces, vamos a considerar los puntos más importantes dentro del libro. Obviamente hay cinco puntos bien importantes que vamos a considerar. Y ustedes, como hicieron su asignación, van a complementar las cosas que yo diga desde acá, ¿verdad? Ustedes van allá a poner el amén donde va, y van a hacer preguntas, y van a contestar preguntas. Y si yo digo algo que no es, que la mayor parte de las veces lo hago, muchas veces a propósito, otras veces no, pero ustedes lo corrigen. Bendito sea el nombre de Dios. Estudio 14. Fidelidad a pesar de todo. Fíjense, ese título es bien apropiado, ¿verdad? ¿Qué ustedes entienden por fidelidad? ¿Cómo suena algo, verdad? Dicen, este equipo tiene buena fidelidad. Usted escucha, el sistema de sonido es muy bueno porque se oye bien claro, bien chévere, bien afinado, dice por ahí la hermanita Lisa. Eso es fidelidad, ¿verdad? Fidelity, ahí está una emisora de radio que se llama así, Fidelity. ¿Verdad? Es una emisora cristiana, ¿verdad?
No.
¿Qué entonces significa fidelidad si ninguna de las cosas que yo he dicho realmente son el significado de la palabra dentro del contexto que la estamos utilizando aquí? David Manuel quiere decir que es como se supone que sea. Eso tiene que ver, sí, precisamente con fidelidad. ¿Alguien más que me quiera decir lo que es?
Que la fidelidad es el fruto de la fe.
Muy bien. ¿Hay algunas palabras sinónimas para fidelidad que a ustedes se les ocurra? Verdadero. Compromiso. Fiel. ¿Tiene que ver algo con fidelidad? Lealtad. ¿Verdad? Fidelidad, lealtad. Alguien que es fiel, cumplidor. Consistencia. Así que todas esas cosas. Amén. Entonces, eso. Consistencia, perseverancia, constancia, ser fiel, ser leal. Y el título continúa, ¿verdad? No solamente eso. Dice, a pesar de todo, ahí es donde se pone bueno. A pesar de todo. Entonces te dice, a pesar de todo, pero es que no todo es difícil, ¿verdad? Pero esto es una expresión que nosotros utilizamos cuando decimos, a pesar de todo, la vida es buena. A pesar de todo, Dios siempre es fiel. Y esa expresión, cuando usted la utiliza, ¿qué se quiere decir a pesar de todo?
No importa qué.
No importa qué, dice David. No importa cuán difíciles se tornen las situaciones, las circunstancias, debemos serle fiel a Dios, ¿verdad? Debemos siempre ser fiel. Así que aquí vamos a estar considerando a Habacuc completo. Y por favor, si a mí se me queda algo que usted entiende que es un punto importante que deberíamos considerar, ni corto ni perezoso, usted allí levanta la mano. ¿Por qué ese paisaje en la parte posterior de, en el fondo? ¿Verdad? Dice el último versículo que vamos a estar considerando, de hecho habla sobre el Señor hace mis pies como de sierva. Bendito sea el nombre de Dios. Son los puntos que vamos a considerar específicamente. Y el versículo 18 del último capítulo, o sea, el penúltimo versículo del libro, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hay un CD que nosotros tenemos que nos regaló el hermanito Vicente León, que tiene una música así, suramericana, ¿verdad? Como colombiana, yo creo que es, o peruana, estoy seguro. Los hijos del rey. Y siempre que leo ese pasaje me parece estar escuchando la música de fondo. El juicio de Dios a su pueblo por medio de los caldeos, no de los calderos, como alguien me dijo, nos enseña que él castiga la infidelidad. Aquí debe haber un acento. Que él castiga la infidelidad y que nos conviene ser fieles en todas circunstancias. Nos conviene. ¿Qué es algo que conviene? ¿Qué es eso de convenir? Es bueno para nosotros. Es mejor que cualquier otra decisión que usted tome dentro de ese mismo marco de situación, ¿verdad? De circunstancia. Así que nos conviene serle fiel a Dios sin importar las circunstancias. ¿Ante qué circunstancia usted cree que sería fácil para una persona? Bueno, no necesariamente estoy preguntando para usted personalmente, pero los seres humanos tenemos unas cualidades en común, las cuales usted supera con la fe, la perseverancia, con el estudio de la palabra y obviamente con su comunión con Dios. Pero ¿qué circunstancias ustedes entienden pudieran facilitar el que alguien fuera infiel a Dios? Cuando decimos infiel a Dios es que alguien que ya conoce a Dios, ¿verdad? ¿Qué circunstancias ustedes entienden pudieran llevar a una persona o pudieran facilitar o hacer más? No sé si la palabra propicio aplica ahí, más haría una persona más susceptible a serle infiel a Dios. Exacto, cuando está con personas quienes no le son fiel a Dios, eso pudiera llevar a una persona a ser infiel, Clara. Cuando pasan por tentaciones, dice Clara, David, las frustraciones. ¿Alguna otra situación? Carlos. Exacto, las pruebas. No sé, yo quisiera que ustedes pensaran precisamente en eso, todo lo que han dicho los hermanos. Pensemos nosotros en nuestra situación, porque aunque vamos a ir sobre algunos puntos donde hablemos tal vez del marco histórico dentro del cual se desarrolla este libro, me parece que lo más importante del libro no necesariamente es el marco histórico en el cual se realiza, ¿verdad? En el cual se desarrolló, sino cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. Que sí es importante todo lo demás, sin embargo, es necesario que nosotros tratemos de analizar qué es lo que Dios tiene para nosotros en el estudio de esta palabra. ¿Cómo yo puedo esto aplicar esto a mi propia vida y ver qué situación estoy pasando yo? A veces nosotros se nos hace bien fácil mirar hacia el lado y decir, mi situación en comparación con la de aquel no es tan terrible, o viceversa. La situación de aquel en comparación con la mía no es tan terrible. Pero cada uno, dentro de su propio pues, marco de experiencia, tiene un peso, ¿verdad? La situación en la cual se encuentre, a mayor o menor grado, cada uno de nosotros estamos enfrentando situaciones. Hasta los muchachos en la escuela, ¿verdad? Que están allí, tienen 25 asignaciones a la misma vez, tal vez tienen un maestro que no es fácil, tal vez tienen algún compañero de la escuela que le hace la vida un poquito un poco difícil, ¿verdad? Esas situaciones, para aquel que es adulto y tiene 20.000 situaciones que le quitan o les restan de la paz, para ese joven no deja de ser importante su situación. Así que vamos a ver nosotros la palabra dentro de ese marco. Pensar cuál es mi situación, qué me hace la vida un poco difícil. ¿Habrá algo que pretenda robarme la paz? Entonces, ¿cómo yo, a la luz de la palabra de Dios, debo actuar? ¿Cómo yo voy a aprender de la palabra? ¿Y cuál es el mensaje que tiene Dios para mí en la noche de hoy? Dos cosas importantes que vamos nosotros a ver, y el enfoque aquí es el juicio de Dios, ¿verdad? A su pueblo, por medio de los caldeos, Dios utilizó a un pueblo pagano para que fuera el látigo para su pueblo. El pueblo era el fuete, como decimos nosotros en Puerto Rico, para el pueblo escogido. Pueblo que no servía a Dios, un pueblo que no le reconocía como Dios, un pueblo totalmente degenerado y corrompido. Ese pueblo fue el que Dios utilizó para castigar al pueblo escogido. Y vamos a ver nosotros cómo es que sucede eso. Entonces, a base de ese conocimiento, debemos ejercer nosotros una actitud, demostrar una actitud. ¿De qué? De fidelidad a Dios, sin importar cuál sea nuestra circunstancia. Vamos nosotros a hacer el compromiso con Dios. Decir, yo sé cuál es mi circunstancia. Cada día estoy ante mi circunstancia. Decía familia del pastor, de su papá, de allá de España. José Ortega y Gasset. Gasset era familiar de él, ¿verdad? Eran esos dos señores. Había un filósofo moderno. José Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mi circunstancia, decía él. Y eso es parcialmente cierto, ¿verdad? La realidad es que nosotros cada uno, pues, medimos las cosas que observamos, la experiencia, a base de cuál es nuestra circunstancia. Hay gente que dice, sí, eso es muy bueno, porque lo ha tratado y le salió bien, y otra persona dice respecto a lo mismo, eso es muy malo porque lo intentó y le salió mal. No importa cuál sea tu circunstancia, no importa si eso que tú estás observando te resulta difícil, o si tú me dices, eso es un quitado, como decimos aquí, hay que serle fiel a Dios, siempre. 5 puntos. El clamor que parece no tener respuesta. No sé si era Charles Sound. Charles Stanley tiene un libro que dice, cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. No hacen sentido, debería ser la expresión correcta en español. Clamor que parece no tener respuesta. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Dijo Jesús. Es un momento en nuestra vida que de momento uno como que pierde perspectiva, pierde noción de dónde es que está Dios. Supone que Dios esté aquí conmigo ahora. Él me prometió ser fiel a su palabra y cuidar de mí y proveer para mí. En este momento no veo que Él esté haciendo eso. Mi clamor lo elevo a Él todos los días, pero como que no parece haber respuesta a mi plegaria, a mi clamor. Yo le aseguro que Dios está ahí. Y la palabra de Dios le asegura que Dios está ahí. Vamos a ver esa promesa según Habacuc. Dios obra por medio de los caldeos en esta situación particular. O sea, no espere que Dios obre en su vida por medio de los caldeos. Es que lo que vamos a estar viendo nosotros es cómo Dios utiliza los caldeos. El justo por su fe vivirá. Y esto es un texto que solemos nosotros citar dentro de la palabra, ¿verdad? Y vamos a ver nosotros que tiene un paralelo, y esto vamos a verlo al final, con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice lo mismo todavía. ¿Cuántos pasajes bíblicos a usted se le ocurre pudieran tener que ver precisamente con esto? El justo por su fe vivirá. La salvación, ¿cómo es? Por fe, ¿verdad? Por gracia, y nosotros la recibimos por fe. Así que lo más importante en la vida está todo relacionado con la fe que nosotros podamos tener. Dios librará a su pueblo. ¿Cuántos de ustedes creen eso? ¿Usted será pueblo de Dios? ¿Cómo usted lo sabe? Por fe y porque la palabra se lo dice, ¿verdad? Juan 1 dice, ¿verdad? A los que creen en su nombre, a estos les fueron dados la potestad, ¿de qué? ¿De ser llamados? ser hechos hijos de Dios. Así que usted, si recibió a Cristo Jesús, y recibir a Cristo Jesús, ya nosotros lo hemos discutido muchas veces. ¿Qué es recibir a Cristo Jesús? Proclamarle como Señor. No solamente asistir a la iglesia en Semana Santa. No solamente asistir a la iglesia los domingos. No solamente asistir a la iglesia. Sino lo que usted tiene en su corazón. ¿Usted creyó en que Jesucristo es el Hijo de Dios? Ahí tiene una cosa importante. ¿Creyó usted y cree usted que Jesucristo murió en la cruz? ¿Cree usted que Jesucristo cuando murió en la cruz lo hizo por sus pecados? ¿Cree usted que la sangre de Cristo Jesús tiene el poder de redimirle a usted de sus pecados? ¿Cree usted que resucitó Jesús al tercer día? ¿Cree usted que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre? ¿Lo ha confesado usted con su boca? Si usted ha hecho todas esas cosas, entonces usted es salvo. Pero el Señor también dice, por sus frutos los conoceréis. Así que no es por una emoción, es de un momento que una persona dice, sí, sí, yo creo. Y de pronto, eso fue lo que sucedió. Usted prende un fósforo y se apagó. Porque por la emoción de llevarse con las personas, sin número de personas, se engañan a ellos mismos. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Fidelidad a Dios a pesar de todo. Y estuvimos hablando sobre eso, ¿verdad? Ese es el título. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a hacerles una pregunta. ¿Bajo alguna circunstancia ha usted clamado o presenciado que alguien clame de alguna de las siguientes maneras? Y estas son las siguientes maneras. ¿Hasta cuándo seguirá esta injusticia sin que Dios haga nada? ¿Dónde está? Y falta un acento también. Dios en todo esto. ¿Cómo puede ser que Dios permita este sufrimiento? ¿Otras expresiones que a usted se le ocurre que las personas pudieran decir?
Los buenos se mueren y los malos no les pasa nada.
¿Y cómo puede ser?
¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas?
Exacto, porque a la gente, estoy repitiendo porque no tienen el micrófono por allá. Estamos grabando esto. ¿Por qué a la gente buena le pasa cosas malas? Dicen los hermanos. ¿Qué otras cosas? Digo, los hermanos no, ¿verdad? Las personas. Los hermanos dijeron que las personas dicen. ¿Qué otras preguntas se formulan las personas? El Ujiel se puso de pie, pueden bendecirlo con utilizar su servicio. Así, Carlos, mira ya. El Carlos tiene ofrenda.
Yo creo que una de las preguntas clave es ¿por qué a mí?
¿Por qué a mí? Esa es una pregunta, ¿verdad?, que la gente formula. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué a mí? Yo sé que yo la he hecho. ¿Usted nunca se la ha hecho? ¿Por qué a mí?
Y por el shock fue tan grande de pensar que sí tenía esa enfermedad cuando las nenas estaban chiquitas, Lisa y Lori. Y eso, yo dije, ¿pero por qué a mí?
Ajá.
O sea, en ese es el único momento en que yo he preguntado, ¿por qué a mí?
Sí, a veces uno se pregunta, ¿por qué no a mí? En el momento se enferma un muchacho, y usted lo ve y usted dice, ay señor, ¿y por qué esa enfermedad no me la diste a mí? ¿Por qué no a mí? Aunque hay personas que se preguntan también, ¿verdad? Ven a alguien en una tremenda fortuna y dicen, ¿y por qué no a mí? ¿Y por qué a mí no me suceden esas cosas tan buenas que yo veo? Así que, hay preguntas que las personas se formulan y nosotros no estamos exentos de preguntar o formularnos ciertas preguntas respecto a cosas que suceden en nuestra vida que nosotros no podemos comprender. Vamos a ver cómo eso puede o no ser incorrecto, apropiado o inapropiado en la vida de un creyente. Pero no quiero adelantarme ahora, ¿verdad?, a eso, porque si lo hacemos, pues entonces las preguntas que tenemos más adelante, pues no vienen al caso. Las vamos a estar copiando. El 1, 2 al 4. Parte del marco histórico en el cual se desarrolla esta carta de Habacuc, lo que se sabe es lo que leemos nosotros de la carta.
De él realmente no se sabe gran cosa. Ha habido distintas teorías respecto a quién pudo haber sido Habacuc. Algunas personas dicen que pudo haber sido un levita. Algunas personas dicen que pudo haber sido el director de alabanza, ¿verdad? De un coro, ¿verdad? Porque lo que nosotros vemos en el capítulo número 3 y algunas expresiones, ¿verdad? Como por ejemplo en el capítulo 3, después del versículo 3, termina con la expresión Selah o Selah, que tiene una raíz hebrea, que es una palabra que vemos mucho, un vocablo que vemos mucho en los Salmos, 70 y tantas veces, y aquí lo vemos como 3 veces aproximadamente, me parece, en este libro. Y la palabra Selah también es una palabra que no tenemos mucho conocimiento sobre ella, ¿verdad? Es una palabra que se utilizaba aparentemente en la liturgia, y era un momento que tal vez las personas o se arrodillaban o se ponían de pie, o podía hacer una exclamación similar a amén o aleluya, pero no se sabe exactamente tampoco el significado de la palabra. Entonces hay muchas teorías respecto a quién era Habacuc y cuál era su función, pero la realidad es que a base del conocimiento que tenemos de la palabra, no se sabe mucho. Pero sí sabemos que era una persona que Dios utilizó, una persona que Dios usó, que pudo profetizar, y aparentemente algunas personas dicen que pudo haber sido un profeta a tiempo completo. Hay personas quienes el Señor utilizó para profetizar en algún momento particular, y después de ese momento, como Amós, ¿verdad?, que no hubo mayor ministerio para ellos después de ese punto. Así que de Habacuc no sabemos mucho. El tiempo en el cual se desarrolla la carta, vemos nosotros que Habacuc está profetizando respecto a algo que le va a suceder al pueblo de Dios. Es algo que no está sucediendo necesariamente en ese momento, habrá de suceder, pero ahí sí hay unas situaciones que se están dando. ¿Cuáles son las situaciones que se están dando? Pues en esos primeros 4 versículos vemos nosotros que hay una serie de eventos difíciles que observa el profeta, ante los cuales Dios está, desde la perspectiva de él, de brazos cruzados, o no se revela, ¿verdad?, no se muestra. En los estudios anteriores que tuvimos en Reyes, en Crónicas, sabemos nosotros que para el tiempo de Josías, estamos hablando del siglo 7, 6, 7 o 7 y 8 antes de Cristo, para los 650 y tantos, 600, el pueblo de Dios ya andaba de espalda al Señor. Vemos nosotros que vamos a Reyes, y cómo usualmente comienza cada uno de los capítulos. Y el rey Josías era de tal edad cuando comenzó, y duró tantos años, e hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Si vamos nosotros a Segunda de Reyes, el capítulo 23, allá vemos un poquito sobre Josías. Capítulo 23, el versículo 28. Ahí habla sobre la muerte de Josías. Sabemos que Josías hizo una serie de reformas, celebra la Pascua. Dice, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, estamos en el versículo 28. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, el río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Así que el reino babilonio estaba adquiriendo muchas fuerzas en toda esta región. Y sabemos que la región de Nínive era la capital de esa región. Y eso está al noreste de la región que nosotros conocemos como Palestina, ¿verdad? Y toda esa región hacia el este y hacia el noreste le pertenecía a ellos, y de ahí es donde vemos nosotros que vienen los caldeos. Así que el reino babilonio estaba adquiriendo gran fuerza durante el tiempo del rey Josías. Viendo esto, los egipcios subieron hacia el norte a hacer lucha contra los babilonios. Se unieron a ellos los asirios, que quedaban de remanente, porque los babilonios habían acaparado, habían atacado la capital en Nínive, se habían apoderado de ese espacio. Entonces los demás asirios que quedaron, pues se dispersaron. Estos asirios que quedaron, el remanente, se unió a los egipcios quienes iban subiendo al norte para luchar contra los babilonios, quienes vencieron. Pero, no obstante, Egipto se quedó en el poder de Judá, de la región de Palestina, del sur. Y en ese momento, es lo que estamos viendo nosotros aquí, murió Josías en Megiddo, dejando un hijo de él como sucesor, quien nosotros conocemos como Joacás. Joacás, un buen agente, ¿verdad? Dice, de 23 años era Joacás, un nene, cuando comenzó a reinar, y él reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jamutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso el faraón Necao en Ribía, en la provincia de Amat, para que no reinara en Jerusalén. Entonces quitaron a ese y pusieron al otro hijo de Josías, que se llamaba Eliakim, hijo de Josías, y le cambiaron el nombre y le llamaron Joacim, versículo 35. Pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón. Versículo 36. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Seuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Así que esto es algo que se repite y se repite y se repite. Hace un tiempo previo a esto estaba Manasés. Si ustedes van al capítulo 33 de Segunda de Crónicas, el capítulo 33, versículo 15, vemos nosotros que Manasés también hizo una reforma, ¿verdad? Los próximos dos libros más adelante, Segunda de Crónicas, que también estudiamos esto. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que habían edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. O sea que había quienes estaban haciendo cosas buenas, ¿verdad? El rey Manasés, y de ahí viene el nombre de la hija de nuestro hermano Berzelio, ¿verdad? Tirsa. Tirsa era una región de allá de Manasés, estaba la tribu de Manasés. Así que, sin embargo, durante el tiempo que estaban estos otros reyes, el pueblo iba de espaldas y sus líderes iban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Para el tiempo que estamos hablando nosotros, era cerca de finales del siglo número 7 antes de Cristo, para 600, la última década, la 607, 606, porque posterior a eso, aprendemos nosotros también en la palabra. Entonces vino Nabucodonosor y destruyó Babilonia en el 605 antes de Cristo. Entonces ese es más o menos el tiempo y el marco en el cual nosotros nos encontramos cuando Habacuc está predicando. Y esto me parece que es una de los comentarios, gracias a Dios, más acertado, que nos acerca a nosotros a saber más o menos para qué tiempo y cuál era la condición del pueblo cuando Habacuc está predicando, está profetizando. Vamos a ir a los primeros 4 versículos de este primer capítulo, para entonces nosotros abundar sobre lo que estamos hablando, Clara María. Gloria a Dios.
¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahí hay muchas cosas que tenemos nosotros que comentar. Primero, es que él comienza preguntando, inquiriendo de Dios sobre una serie de cosas que está observando. Entre esas cosas que está observando, ¿cuáles son qué tipo de cosas se subrayan? ¿En qué se enfoca mayormente Habacuc? Violencia, dice Clara Marí. Pleitos. ¿Qué más?
Pleito.
Destrucción, pleito. Contienda. Él está sufriendo todas las cosas que está viendo. ¿Cómo es posible que la gente ande por aquí de espalda a Dios? Está angustiado por la situación que está viviendo su pueblo. Cuando habla de la iniquidad, dice que hay pleito y contienda. Y esto se refiere también al mismo pueblo. Nos hace pensar nosotros allá cuando estábamos considerando Filipenses, que Pablo también dice, me llega a mis oídos que allá hay dos señoras que están ahí en pleito, ¿verdad? ¿Se llamaban cómo? Evodia y Cinti, que dos nombres que nosotros jamás olvidaríamos. ¿Quién sabe si alguna de las muchachas de aquí de la iglesia termine poniéndole Evodia a una de sus hijas? Cinti, ¿qué? Eso es bien feo, dice la hermanita. Pero el hermano Pablo dice que ya escribieron en la obra. Yo no dudo que se hayan reconciliado, yo estoy casi seguro que sí. Así que, esto estaba viendo. Ahora miren ustedes, hay una consecuencia de todas esas cosas que Habacuc ve en el pueblo. ¿Cuáles son las consecuencias que ve él? Y aquí, según el versículo número 4, versículo número 3 y número 4. Justicia, por lo cual la ley es debilitada. ¿Eso sucederá el día de hoy? Seguro. Ah, hoy en día nosotros pues muchas veces yo pienso estas cosas, pienso en la política, pero va mucho más allá. Pienso en los gobernantes. Aquí en Puerto Rico, desafortunadamente, cuando se habla de los políticos, tristemente las personas no tienen un buen concepto. Yo estoy seguro que habrá muchos que hagan un trabajo muy honesto, pero cuando se habla sobre la corrupción en el gobierno, pues todos ellos reciben una tajada equivalente, ¿verdad? Igual respecto a cómo se les daña su nombre. Y una de las cosas que se dice es, todos están corrompidos, todos tuercen las leyes, todos se benefician de la desgracia de los demás. Así que esa deshonestidad, esa corrupción afecta a todas las personas. ¿Eso sucederá también en la iglesia? ¿Podrá suceder? ¿Está la iglesia exenta de que estas cosas se den? Tristemente, escuchamos nosotros, yo creo que si uno lo oye una vez, es demasiado. De que en alguna iglesia, en algún lugar cercano o remoto, alguien ha hecho lo malo ante los ojos de Dios y se ha lucrado, ha sacado algún tipo de beneficio más allá de la salvación y de las cosas, de las bendiciones que Dios puede darnos por su posición, por el que las personas le confían en ellos porque se llaman cristianos. Aquí estamos viendo nosotros que no necesariamente ese es el caso. El caso es que, aunque son el pueblo escogido, andan como si cualquier cosa. No están haciendo lo que Dios demanda de ellos, por lo cual la ley es debilitada. Dios tiene una ley para guiarlos, para dejarles saber cómo es que deben ellos actuar para agradarle a él. Sin embargo, no es eso lo que están haciendo. El impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Así que hay un clamor de parte de este varón que no ve a Dios actuando en medio de esas cosas cuando él esperaría que Dios estuviera actuando. ¿Esto se da? Seguro que se da. ¿Cuánto tiempo llevaría Habacuc clamando al Señor? Cuando le escuchamos, o nos parece escucharle, clamando al Señor con un ímpetu, ¿verdad? Con una angustia tan y tan terrible. ¿Sería que lleva media hora clamando allí? Ya vimos nosotros. Y era de tantos años fulano cuando reinaba y reinó por tantos meses. E hizo lo malo ante los ojos de Dios. Era de tal edad fulano cuando reinó 11 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. 11 años. Bueno, primero duró 3 meses, ¿verdad? Pero el otro duró 11 años. Entonces así seguían. Eso era, quita, quita uno malo y pon uno peor. Quita uno malo y pon uno peor. Vamos a ver estas preguntas. ¿Asumió el profeta un tono irreverente hacia Dios? Y eso es lo que tenemos que preguntar nosotros aquí, lo que tenía que ver con la pregunta para considerar del principio. Cuando las personas le dicen, Dios mío, pero no entiendo por qué la palabra me dice, clama a mí y te responderé, yo llevo clamando a ti. Por esta situación llevo 4 años, Señor, clamando a ti con fe. ¿Tú me vas a contestar, Señor? ¿Eso tendrá validez esa plegaria ante el Señor? ¿Eso es el malcriado, como decimos en el campo? ¿Fue irreverente Habacuc? ¿Por qué no? ¿Por qué creemos que es justificado la manera que Habacuc lee? Seguro. Amén. Si nosotros clamamos al Señor y le preguntamos con honestidad, el Señor nos contestará. Y su contestación puede ser, tienes que esperar más todavía. Él estaba frustrado. Pero su frustración, ¿qué lo llevó a hacer? A clamar más todavía. Siguió siendo fiel a Dios. Le preguntó, ¿verdad? No fue, le preguntó al vecino, ¿qué tú crees? ¿Me quito? El vecino quizá dice, sí. ¿Qué le dijeron a Job? ¿Qué le dijo su esposa a Job? Maldice a Dios y muérete, le dijo la esposa de Job a Job. Pero, ¿y Job le pidió a ella consejo? No, ella, en Puerto Rico decimos ser presentado, ¿verdad? Ella fue y le dijo, ¿por qué tú no maldices a Dios y te mueres ya de una vez y para todas? Pero él no fue, Habacuc tampoco fue a donde otra persona. Habacuc fue directo a Dios. Señor, mira que esta situación me tiene angustiado, me tiene frustrado. Nosotros debemos reconocer, mis hermanos, a veces los creyentes nos da cargo de conciencia cuando de pronto vemos que flaquea nuestra fe. O cuando vemos de momento que nos desmoralizamos. Porque pensamos que toda la gente espera que nosotros seamos un súper cristiano. El súper con ese mismo tono, súper cristiano, con la capa y toda esa cuestión. Usted, el que usted sea cristiano, no le hace a usted invencible. Obviamente sí, tenemos la vida eterna, pero las situaciones de la vida le van a afectar. Cuando usted se sienta que usted flaquea, que a usted le falta la fe, clame al Señor. Habacuc lo hizo. Él no dijo, ay, si yo le digo al Señor esto, Él va a pensar que yo soy menos. Al contrario, el Señor espera que nosotros clamemos a Él. ¿Qué cosas no entendía Habacuc? La primera pregunta que dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré?
¿Qué más espera?
¿Desde allí?
Y no irá, exacto, ¿qué más espera? El tiempo de Jehová era una de las primeras cosas que él no entendía, ¿verdad? ¿O no parecía?
Sí, parece que no es que no sabía que no oyera, cuando él dice que no oye, es que, pues Señor, yo sé que tú oyes, pero es que está esperando que, no nos ha hecho caso, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a seguir esperando si ya la gente sigue haciendo siempre lo mismo?
Amén. ¿Ha usted alguna vez clamado al Señor por un tiempo prolongado sin ver un resultado un resultado respecto a lo que usted pide? ¿Cuánto es un tiempo que pudiéramos nosotros decir? 11 años pidiendo por un... Y al cabo de 11 años el Señor le dio una contestación.
Estoy salvo a mi esposo.
Gloria a Dios. Amén. Y con otras personas, el Señor ha hecho lo mismo, ¿verdad? Orando por personas, Señor, salva a mi familia, salva a mi hermano, a mi hermana, salva a mi papá, salva a mi esposo, mi esposa. Señor, tengo esta situación delante de ti. En mi trabajo, tengo esta situación delante de ti, en mi salud. Entonces las personas quieren que el Señor resuelva rápido. Porque estamos viviendo en el tiempo de los restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Si la persona tiene que esperar más de 5 minutos en línea para que le den la hamburguesa, se desespera. Dice, ¿pero qué es esto aquí? Llevo 5 minutos esperando en la fila desde que pagué y todavía no tengo mi hamburguesa. Esto es una falta de respeto, qué desconsiderados son. ¿Verdad? Que la gente no puede esperar en fila. Llaman a un lugar y le dicen, espera un momento, su llamada será atendida en el orden de llamada. Y lleva 3 minutos esperando y dice, qué mal servicio dan en esa agencia. Porque llevan 3 minutos esperando, 5 minutos, 10 minutos. Con el Señor, Él tiene el tiempo perfecto. Puede que esté en 11 años, puede que el Señor le conteste al día siguiente. Hay oraciones que el Señor, usted le hace la oración y antes de usted terminar la oración ya el Señor la contestó. A mí me ha sucedido. Yo pidiéndole algo al Señor que necesitaba y que ya estaba ahí al punto de la desesperación y no sabía yo que ya el Señor me lo había dado antes de yo comenzar a orar. Y no estoy hablando de lo material solamente, estoy hablando de una serie de otras cosas, ¿verdad? Que son mucho más importantes. A veces cosas que uno tiene en la mente, que uno quiere que el Señor le conteste a uno, que uno tiene pidiendo confirmación de algo, de una decisión que uno tiene que tomar, y uno dice, Padre, mira, y de momento, en ese mismo instante, llega la contestación. Pero no siempre es así. Hay cosas que uno espera, el Señor contesta de inmediato, y hay veces que esperamos 5 días, 10 días, 1 año, 3 años, 11 años. Hay gente que espera toda la vida. ¿Cuánto tiempo? Él me fueron 21 años. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Moisés pudo ver la tierra prometida? Él la vio. 40 años, más de 40 años, 40 y tantos años. ¿Y cuánto tiempo pasó desde que él pudo entrar a la tierra prometida? Él no entró. Señor, él estaría, qué chévere, ¿verdad? Imagino que a mitad de los 20 años dice, sí, voy para allá porque la tierra que me han prometido está en esa dirección. Y voy para allá, voy para allá, voy para allá. Esperando, firme ahí, sirviendo al Señor, 40 años. El Señor le dijo, ¿sabes qué? Allí está. Y hemos leído nosotros en un sinnúmero de ocasiones. Moisés no pudo entrar. ¿Por qué? No porque el Señor no sea fiel, porque él fue desobediente. Sin embargo, a los 40 años, o 40 y tantos años, de andar por el desierto, haber sacado el pueblo de Egipto, pudo él sí ver la promesa de Dios. Pero Dios se lo mostró, dice, sí, mira, esta es la tierra que te he prometido, y sí se la dio, porque su descendencia la recibió. A José pudo pasar. ¿Cuáles son algunos resultados de la falta de obediencia a Dios? Yo debí haber escrito de la desobediencia a Dios, ¿verdad? Pero ustedes entienden. Es que yo quería que fueran más palabras porque sonaba más rítmico. ¿Cuáles son algunos de los resultados? Cuando usted es desobediente a Dios, las cosas le salen bien.
Aquí. Aquí habla de destrucción, violencia.
Destrucción, violencia, dice acá.
Contienda.
Esas cosas en sí también son desobediencia a Dios, ¿verdad? Son parte del resultado y también son desobediencia a Dios cuando uno incurre en ese tipo de acción, David.
Que en el aspecto general de la humanidad, la desobediencia a Dios lleva al castigo eterno. Si uno no se reconcilia antes con Dios.
Amén.
Pero uno paga un...
Seguro. ¿Y para el creyente? Que es desobediente a Dios. Hay un castigo, ¿verdad? El Señor tiene que disciplinarnos. Usted es desobediente a Dios. Usted ha creído en Cristo Jesús y todo el mundo dice, ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, yo creí en Cristo Jesús! ¡Él es mi Salvador! Y de momento va para allá a hacer lo que no conviene ante los ojos de Dios. Usted sigue siendo salvo. Pero, como todo padre corrige a su hijo, Dios nos corrige a nosotros. Y la corrección de Dios es justa. Dios nos corrige hasta que nosotros nos arreglemos. Él no se da por vencido, ¿verdad? A veces hay padres que dicen, mira, vaya ese muchacho, lo que está haciendo ahí. Ay, pero como es cuero de sapo, dicen aquí en Puerto Rico, yo no me voy a molestar con él, déjalo que haga lo que se le antoje, déjalo allí. Y yo he visto muchos padres que hacen eso, ¿verdad? Y son unos padres irresponsables, por no decir más. Dejan que el muchacho haga lo que quiera, y después, cuando el muchacho está adulto, es que vienen los dolores de cabeza más grandes todavía. Pues, nuestro Señor nos ama, y por eso nos corrige. Él ve que hacemos las cosas que no convienen ante sus ojos y nos corrige. Nos pone la disciplina que necesitamos. A veces deja que pase un tiempito para que la persona recapacite, pero la recompensa siempre está ahí. Así que, decía la hermana Miriam, siempre terrible, ¿verdad? La desobediencia a Dios. La última pregunta en esta porción. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente si es tratado injustamente? Debemos expresarlo, explicarlo. Dice la hermanita Lorian que debemos perdonar. A Dios nos trata injustamente, perdonamos, pero también la hermana Miriam dice que debemos expresarlo. David.
Tomar en cuenta también el hecho de que la naturaleza no es justa. Las cosas normalmente no son justas. Darse en cuenta de eso y no matarse mucho. Y si se puede hacer algo, pues se hace. Pero que una vez se molesta mucho con que las cosas son injustas, pensando que es que el mundo se supone que sea justo. Pero no necesariamente.
En inglés hay una expresión que la gente dice, that's not fair. Y si alguien lo que dice, life is not fair. Pero hay una justicia que es divina. Y esa justicia es perfecta. Y Dios nos justifica mediante esa justicia que es suya. Y estoy de acuerdo con David en el hecho de que no podemos nosotros esperar que el mundo se rija por la justicia de Dios, porque este mundo en el cual nosotros vivimos, sabemos nosotros que le pertenece al príncipe de las tinieblas, que no es justo como Dios, es todo lo contrario a él. Así que vemos nosotros la introducción a esta primera porción, ¿verdad? Él se queja de la injusticia en esa primera porción, pero está haciéndolo en el foro correcto. Hay veces que las personas nos quejamos en los foros incorrectos, inapropiados. Y yo siempre me quejo del chisme de pasillo. Por allá se quejan de que fulano de tal no está haciendo el trabajo que debería estar haciendo. Y yo digo, yo no soy el supervisor de él. ¿Por qué? ¿Tú has hablado con él? No. Pues, ¿y qué tú has hecho al respecto? ¿Tú has presenciado el que no está haciendo lo que se supone que haga? Sí. ¿Tú le has llamado la atención? No. ¿Ves? Ah, y no le dicen a la persona, ¿por qué? Porque ellos también son cómplices, le gusta simplemente la queja, pero el foro no lo utilizan. Habacuc fue directo a donde el jefe. Dijo, Señor, yo tengo unas preguntas que quisiera hacerte. Y seguro que con temor y temblor se la habrá preguntado, ¿verdad? Pero con toda honestidad en su corazón, esto yo no lo entiendo sinceramente. Y él sabía que Dios demandaba algo especial de él, como lo hace cualquier varón de Dios que está trabajando para el Señor. Todos nosotros aquí, ¿usted se siente que Dios demanda de usted algo? ¿Por virtud de que usted ha sido salvo por la sangre de Cristo Jesús? Pues así mismo es. Así que en algún momento usted va a encontrarse, si no se encuentra ya, en una situación en la cual usted dice, pero es que esto yo no lo comprendo. Esta situación yo no la esperaría, porque o sea, está todo allí. Las matemáticas no pueden ser más perfectas que Dios. Y esto como que no cuadra. Señor, ¿tú me lo podrías explicar? O sea, mándame un poquito de luz para yo poder entenderlo. Y eso es lo que está diciendo Habacuc. Yo no entiendo esto, Señor. Mire la próxima porción. Versículos 13 al 17 en primera de Pedro. Dice, ¿a quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que, a usted le tratan injustamente, usted continúe siendo justo. Usted continúe apoyándose en el Señor, continúe esperando en Él, pero si usted tiene dudas, no le pregunte al vecino que vive al cruzar la calle, pregúntele a Dios, hable con Él. Vamos a la segunda porción. Dios obra por medio de los caldeos, dijimos, ¿verdad? Esta región acá, aquí tenemos a Siria, Nínive, que era la capital de Asiria, aquí tenemos los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Y esa región hoy en día se llama Irak. Ahí era, esa era la cuna de San Hussein. Ahí es Irak, y tenemos a Bagdad allí, ahí donde están los soldados acuartelados, ¿verdad? Posteados. Enviando unos cuantos más en estos días también. Y Palestina, esta región acá. Aquí tenemos el Sinaí, tenemos Egipto. Y los malas gentes que utilizó el Señor eran de toda esta región. Los caldeos eran de todo esto por acá. Aquí tenemos el Golfo Pérsico, ¿verdad? Y toda esta región era de ellos. Entonces ellos venían y bajaban mientras subían los egipcios. Megiddo era como por aquí, ¿verdad? Un sitio por aquí, por ahí fue donde murió Josías. Habacuc 1.5 al 2.1. Esa es una porción un poquito más extensa, pero vamos a leerla completita para poder discutirlo. 1.5 al 2.1. Y vamos a dividir eso en dos porciones, ¿verdad? Vamos a leer la primera porción. No. Del 5 al 11, exacto, del 12 al 1. David, Manuel, del 5 al 11.
Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos eran más ligeros que leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios.
Muy bien. Vamos a ver hasta ahí un momentito para poder dividirlo en esas dos porciones. Ahí está, nos está describiendo cuál es la fuerza de la tierra que va a utilizar el Señor para azotar a su propio pueblo. Está describiendo este ejército, ¿cómo se describe ahí? Es como decir, ¿verdad? Como decir los cadetes de la Liga Atlética Policiaca de allá de Atotejas Bayamón, esos son los que van a venir a atacar. O sea, que ese ejército, alguien lo ve así de momento que viene y dice, déjalo que pasen, no se molesten, parece, déjalo que pasen, para ver si se van lejos, ¿verdad? ¿Con qué tipo de fuerzas cuentan ellos? Tienen caballos, ¿verdad? Caballos ligeros y jinetes. ¿Dónde? Un terreno, ¿verdad? Una tierra plena. Una tierra plana. De ahí es donde viene la expresión. Una tierra plana. Levantará terraplén y la tomará. Así que no son cualquier grupo de hombres que viene de parte del Señor. Y cuando digo de parte del Señor, utilizo la palabra Lucy, como decimos en inglés, ¿verdad? Viene de parte del Señor, pero no porque ellos lo sepan. Fíjense ustedes que Dios utiliza lo que Él quiera para su propósito, aun cuando esa persona o esa entidad no sepa que está siendo utilizado de parte de Dios. Fíjense cómo obra el Señor, porque todo le pertenece y todo Él lo puede utilizar para cumplir con sus propósitos, que siempre son justos, que siempre son buenos.
y siempre son necesarios. Entonces predice Habacuc cuál va a ser la actitud de este grupo de hombres que va a venir a castigar. La actitud de ellos va a ser que van a venir a arrasar con todo, a causar terror, a devastar. Pero entonces los versículos 10 y 11 habla sobre exactamente cuál va a ser otras actitudes de parte de ellos. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué es escarnecer? Hacer burla. Escarnecerán a los reyes y los príncipes harán burla. Se van a burlar, se van a mofar de ellos. Van a ofenderlos. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Vienen a quedarse con todo, a los líderes de la nación, los van a tratar como si fueran cualquier cosa, como si fueran basura. Y lo último, cuando pasen de allí, quedándose y arrasando con todas las cosas, van a decir, nosotros somos los fuertes. El Dios nuestro es el fuerte, es el fuerte, ¿verdad? Ellos adoraban a Ashtar, entre otros. Otros dioses, que hace poco, la semana pasada, había gente adorando también a Ashtar. Así que vemos nosotros que no era un grupo de buena gente que iban a pasar por ahí. El Señor lo sabía, no obstante, los iba a utilizar para castigar al pueblo. Versículo 12.
Una pregunta, que en el versículo 7, en la segunda porción dice que de ella misma procede su justicia y su dignidad.
Dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. De la... Sí, son personas que son tan egocéntricas que piensan que ellos son, alrededor de ellos es que gira todo, toda la existencia, ¿verdad? No consideran a Dios. Amén. En inglés también hay una expresión que dice, look out for number one. Y number one siempre es el individuo. Pues esa es la misma actitud egoísta que se traduce de esa expresión. Del versículo 12 de ese mismo capítulo hasta el versículo 1 del capítulo 2, alguien, Ivonne Marie.
No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, Dios santo mío. No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de los ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente.
Sobre.
Siglo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y me he de responder.
¿Y qué?
¿Y qué he de responder? Tocante a mí, a mi queja.
Tocante a mi queja. Este último versículo es bien importante y es muy hermoso. Cuando ve usted lo que está diciendo Habacuc respecto a lo que le pide al Señor. Lo que comenzó a leer Ivonne Marín, la pregunta que formula Habacuc en el versículo número 12, de ninguna manera es una queja, ni de ninguna manera menosprecia el poder de Dios, sino que por lo contrario. Está diciendo todo lo contrario a lo que pudiera parecer la pregunta. Está diciendo él que
que sí él reconoce que Dios es desde el principio, que sí es Dios y que sí es santo. Entonces utiliza un vocablo posesivo. Dios mío, santo mío. O sea que fuera de él no hay otro para él, sino que es el que le pertenece a él en ese sentido. Y la expresión que le sigue, las próximas dos palabras, enfatizan precisamente esta interpretación que yo le estoy dando. Si no estuvieran esas dos palabras ahí, pues sería cuestionable lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Él de inmediato dice, no moriremos. Reconociendo precisamente que Dios es el que va a lograr que ellos no mueran. Él ve que la mano de Dios está en todo eso, aunque él no pueda explicarse el por qué Dios permite que estas cosas acontezcan de la manera que están aconteciendo, pero sabe que Dios está allí y que Dios va a resolver toda la situación. Entonces reconoce la pureza de Dios, pero aún insiste en la preocupación que le atañe. Él continúa preocupado, angustiado por la situación que está aconteciendo y el que todavía no vea la mano de Dios resolviendo la situación como él esperaría, puesto que lleva mucho tiempo, hemos dicho nosotros, esperaríamos que llevara mucho tiempo pidiendo al Señor por la situación. Nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros pidiendo al Señor, verdad? Y sería bien fácil desmoralizarse, usted decir, ay, padre, pero 5 años, usted pide en este mismo sitio, y usted mira hacia alrededor, usted no ve ni un solo vecino a acercarse por ahí. Pero vamos a cerrar la puerta y se sigue. ¿Verdad que no? Que Dios se espera por los hombres, y precisamente usted va a tener fruto de hombre. Aquí está este señor, se va implorando al Señor por lo menos 11 años. Por lo menos esos 11 años. Estaba Joacás, antes de él, Joacás, y después Joacín. Pensamos nosotros que pudiera ser durante ese tiempo, si es que estamos correctos respecto al tiempo histórico. En el primer versículo del capítulo 2, que fue el último que leía Leibón, este es el versículo que quisiera que centráramos nuestra atención, que pudiéramos ver muchas otras cosas más en esa porción, pero queremos ser sabios con el tiempo. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza me afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué está diciendo Habacuc? ¿Qué va a hacer qué cosa? ¿Él está decidido a hacer qué? A esperar en Dios. Ay, gracias, José Luis. A esperar en Dios, a esperar en el Señor, para ver qué es lo que él va a ser tocante a su queja respecto a lo que él está pidiendo. Vamos a ver estas preguntas. Gracias, José Luis, perdona que se me haya olvidado. ¿Puede el Padre Celestial usar una circunstancia o persona aparentemente ajena a sus propósitos para corregir a sus hijos? Esta pregunta está difícil, ¿verdad? Seguro, lo vemos allí. ¿Quién utilizó el Señor para corregir a sus hijos? Eran peores que ellos. Y en nuestra historia reciente, ¿usted puede pensar en algún ejemplo de gente que usa Dios para corregir a sus hijos?
Circunstancia que se ve a veces mucho es que, por ejemplo, los padres no toman la responsabilidad de criar bien a sus hijos y después los hijos les traen problemas, y eso viene siendo un castigo que Dios le pone a ellos por haber desobedecido.
Muy bien, parte de la repercusión de su acción. ¿Qué se desprende del versículo 2:1 sobre la fe de Habacuc que merezca ser emulado?
Claro, Ámbar, ¿te ibas a decir algo de la primera pregunta? Ámbar Coral.
Tampoco es de los padres, de los amigos, porque una vez yo estaba en la escuela, entonces había un nene y otro nene dijo una mala palabra. Entonces viene el nene y dije, el nene que estaba al lado le dijo, no digas malas palabras porque después no irás al cielo, porque tú no sabes si Dios te va a recoger si dices malas palabras.
Se utilizó a otro muchacho, ¿verdad? Pero eso no más seguro en su casa, temían al Señor. Y de ese primer versículo del capítulo 2, si ustedes entienden, merece ser imitado. Úrsula, hermana Úrsula.
De que él, Habacuc, se va a mantener firme y alerta, pendiente de qué le va a responder el Señor, cómo le va a responder, y aún va a estar bien pendiente de que él va a responder a la respuesta de Dios.
Amén. Amén. Nosotros conocemos varios pasajes de la Biblia que dice que podemos acostarnos tranquilos porque el Señor nos hace vivir confiados, ¿verdad? Podemos confiar en Él en todo. Y Omar.
Y quizás Dios te está contestando porque está contestando de la manera que tú no quieres que te conteste y tú no quieres ver que Él te está contestando y quieres seguir pidiendo por lo mismo hasta que Dios te conteste una contestación que Él nunca te va a dar. Y uno piensa que Dios no te está escuchando.
Seguro, y así mismo lo practican, ¿verdad? Lo practican con los padres aquí terrenales. Entonces te hacen una pregunta y te dice, ¿qué tú crees si tal cosa? No se puede ahora. Pero, hijo, ¿ah? ¿Qué tú crees si tal cosa? Pues si te dije que no. Hace 2 minutos te dije que no. Ahora también es no. Y con el Señor, cuando Él te contesta, el Señor sabe lo que te está contestando, ¿verdad? Pero hay veces que hay que esperar la contestación. Pero es muy cierto lo que dice Iván Mario. ¿Cómo me ayuda esta lección a comprender la libertad del Padre Celestial para usar los métodos que elija para corregir mi vida y encauzarla correctamente? Y vimos nosotros que el método que utilizó el Señor era algo que dejó a Habacuc perplejo.
Que uno no puede, como quien dice, darle especificaciones a Dios. Yo quiero que sea de esta forma y tiene que obrar de esta forma y tiene que tener este tiempo y tiene que ser así. Así como dice Habacuc, pues él pidió y Dios le contesta. A él no lo necesariamente no lo entiende completamente, pero él sabe que Dios lo va a hacer así, que es lo mejor.
Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, duda, David? Comentario adicional.
Yo recuerdo, cuando se habla de estas cosas así, recuerdo siempre el tsunami que hubo allá en Indonesia, donde murió gente justa y gente injusta, inocente supuestamente. Entonces rápido había en los medios de comunicación decían, ¿por qué pasó eso? ¿Dónde estaba Dios en todo eso? Y uno cuando lee así la Biblia, uno dice, pues ellos preguntan sin saber realmente lo que hay en los corazones de la gente, ni el propósito que Dios tenía para eso, porque para todos Dios tiene un propósito.
Exacto. Hermana Úrsula.
Yo tengo algo como parte de un testimonio que es relacionado con lo que tú dijiste ahorita, que a veces nuestro Señor obra de forma que uno ni se imagina y utiliza a gente que están en pecado o en algún error para atraer la vista de esos que se burlan quizás del Evangelio. Ahora nosotros hemos estado orando mucho, yo y poniéndome yo primero, ¿verdad? Pero como madre, y todos en la iglesia, todos, ¿verdad? Los familiares y todo por Karen. Entonces, pues, ahora mismo, ella fue a Florida y mi hermano le dijo que fuera a quedarse con él, pero como él en realidad no conoce la obra de Dios, él está buscando la debilidad de nosotros como cristianos y que cómo el cristiano falla para que las personas tengan que apartarse de la iglesia. Eso es como él lo ve. Entonces a mí no se atreve a decirme nada, nunca. Hablamos todas las semanas por teléfono y él nunca me presenta esto. Pero entonces él llamó a Karen allá y le dijo que fuera a visitarlo, que se quedara en la casa. Y Karen pues le dijo que estaba bien. Y Nicolás, que era donde estaba Karen, lo llevó a casa de Nibaldo. Inmediatamente Nibaldo empezó a bromear con la religión y como que verdad que son hasta cierto punto ridículos, porque no ven más que son como los caballos que solamente ven para el frente, no ven esto, ¿no? Entonces Karen se molestó tanto que Karen dijo, no, pero fíjate que yo jamás, o sea, traje esto de que hemos estado orando y que Dios obra por formas distintas a las que uno espera. Quien le habló fuerte a Nibaldo fue Karen. Karen le dijo, tío, pero mira, yo tuve un accidente y a mí el tornillo en una placa está fuera. Y sin embargo, yo no estoy inválida en una cama por problema en columna vertebral. Le dijo, así que la fe, Dios reconoce la fe, aunque uno esté en un error, Dios reconoce la fe que uno ha tenido y eso, y yo no estoy en una cama. Entonces Marianne estaba con un vaso plástico en la mano y le dijo, ay Marianne, pues mira a ver si tienes suficiente fe para cambiar ese vaso plástico a un vaso de madera. Entonces Karen dice que, me dice, mami, yo, a mí me bañaron como un frío, una cosa, me molesté tanto que le dije, tío, no me voy a quedar. No me voy a quedar en tu casa. Ay, pero mira, qué bromeando, ¿y por qué te ofendiste? Y qué sé yo qué. Yo creía que podíamos hablar. Y cosas así. Entonces ella le dio lío tanto que le dijo, tía, llévame a casa de Nicolás. Y se fue para allá. Pero que como ya hoy ella sale de allá, pues mi hermano parece que se sintió mal porque no esperaba que Karen defendiera el evangelio estando en pecado. ¿Te fijas? Entonces, como él no esperaba eso, pues entonces la llamó y le dijo, no, pasa un momentito por acá. Y ella, Nico, o Marianne la buscó y fue otra vez allá. Y dice él, ella, me dice, mami, me abrazó y me dijo un montón de cosas. No me dijo perdona, pero me abrazó y sentí que estaba arrepentido de lo que me había dicho. Ajá. Y por lo menos, pues, hicieron, ¿verdad?, entre comillas, la paja ya, que no sé cómo estará, pero que por lo menos eso tiene que haberle trabajado a mi hermano, porque cuando él quería averiguar y cuestión de chisme, de qué te pasó y por qué no estás en la iglesia y eso, pues Karen le contestó mejor que le hubiera contestado yo.
Pues el Señor utiliza, seguro.
Uno no sabe, por eso
Dios el Señor se comunica, ¿verdad?, con las personas, y es importante que todos procedamos nosotros a arrepentirnos y reconciliarnos con el Señor. Si usted está reconciliado con el Señor, pues gloria a Dios. Y aquellos familiares nuestros que no lo están, hay que seguir insistiendo, orando por ellos, llevándole la palabra, y qué bueno que pudiera ser reprendido de esa manera. Pero hay que seguir orando. ¿De qué manera nos sirve conocer el carácter de Dios cuando pasamos por graves aprietos? ¿Cómo es el carácter de Dios? Misericordioso, santo, 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 es fiel, justo e íntegro. Él no se puede negar a sí mismo. No es como los hombres, yo creo que eso es suficiente ahí, ¿verdad? No tiene falta, falla, ninguna. Así que cuando nosotros estamos en una situación difícil, tenemos que clamar al Señor reconociendo todas las promesas que Él nos hace. Él dice que va a cuidar de nosotros, pues usted puede darle por sentado que le va a cuidar. Él dice que va a proveer a su necesidad, pues usted puede estar seguro de que va a proveer a su necesidad. ¿Usted comerá? Sí. Puede que en algún momento esté un día sin comer, pero no va a estar sin comer para morirse de eso, a menos que sea una situación extrema, ¿verdad? Que usted tenga que, por causa del Evangelio, quedar preso allí. Y para la bendición y gloria de Dios, usted tenga que fallecer por no comer. Pero ya es un caso distinto. Así que, ¿usted está en aprieto? Ya, y usted define aprieto como usted quiera. La situación que sea, ¿verdad? La situación que es así, sigue siendo un aprieto. La situación es así, así, es un aprieto. pues Dios puede resolver ese problema. Versículos 2 al 6. El justo, por su fe, vivirá. Aquí tenemos del 2 al 4. Y la hermanita Miriam, que quería leerlo ahorita, léalo completo, por favor, del 2 al 6.
Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda?
Amén. Aquí hay dos tipos de personas que considera Dios. No son los judíos y los gentiles. No son los blancos y los negros. No son los hombres y las mujeres. No son los altos y los bajitos. Los flacos y los gorditos. Esa no es la dicotomía que presenta el Señor, ¿verdad? Se establecen dos tipos de personas. El fijo y el impío, ¿verdad? El que cree y el que no cree. El que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. El que le teme y el que no le teme. Y vemos nosotros que siempre el que sale favorecido es el que no teme, ¿verdad? Es el que teme a Dios y está presto a hacer lo que Dios manda. ¿Dónde ustedes pueden ver esa división? Díganme un versículo que usted ve ahí que se ve claramente definido las dos tipos de personas. El 4, ¿cómo usted define las dos tipos de personas según se aparecen ahí? Entonces se ve el fruto de cada uno de ellos, ¿verdad? El que no es recto, ¿qué es lo que hace? Se enorgullece, es soberbio. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que preguntaba David, formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad en el versículo 7 del capítulo anterior. Tan soberbio que piensa, yo estoy por encima de todo y de todos. Yo soy invencible, soy He-Man, soy Superman, soy el Chapulín. No, ese no es un super verbo. Vemos nosotros allí que esas personas no permanecerán, dice Lisa. Esa persona no permanecerá. ¿Y con qué otras personas se les compara? Son traicioneros, ¿verdad? Otra característica. No se llenan, son glotones para todas las cosas. Qué terrible, ¿verdad? Así que el Señor conoce a esos y dice la palabra que Dios lo mira de lejos. De lejos, ¿verdad? De lejos. Y estar lejos de Dios es algo bien terrible. Tiene que haber un frío. Estar tan lejos de Dios. La Antártida se queda corto al lado de ese frío. Pero después les va a llegar el calorcito. Tristemente ese es su destino. Así que ese es el que no obedece a Dios. Y el justo, por su fe vivirá. ¿Cuán importante es esa frase, mi hermano? ¿Cuán importante es esa aseveración? ¿Cuán importante es esa premisa? Si no fuera por eso, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos donde mismo estábamos. Donde comenzamos, ahí estaríamos.
si no fuera por la fe que Dios mismo nos ha dado, bueno, no es que usted se la ingenió para tener fe. Pues que Dios nos dio la fe para poder creer en Él y aceptar la obra redentora. Que esto es hermoso. Yo no tengo forma de decirlo sin emocionarme. ¿Por qué? Porque se da cuenta uno que Dios, lo maravilloso que es Dios, y las palabras se quedan cortas. Yo siempre digo que no hay palabras para nosotros poder realmente expresar la grandeza de Dios, el gran amor que Él ha sentido por nosotros. Y cuando usted dice que puede haber alguien desprendido obrando para los demás, eso todavía se queda corto. ¿Qué bien se siente cuando uno puede hacer algo por otra persona? Y usted dice, la bendición es nada más ver la expresión de la persona, ver que esa persona está feliz con lo poquito que yo pude hacer. Entonces usted sentirse, ¿verdad?, que no es que usted necesita un premio. No sé si saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Cuando usted hace algo así desprendido, usted dice que bien se siente, y uno sabe que es una bendición de parte de Dios. La bendición de saber que uno está haciendo lo que Dios quiere que uno haga. Si usted se siente bien haciendo eso, y usted tiene una pizca de imaginación respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros, algo que Él no tenía que hacer, algo que nosotros no merecíamos, pero que no había forma que nosotros lo hiciéramos por nosotros mismos, Él le plació hacerlo. Aún sabiendo que hubiese muchos que no se lo agradecerían, ni comprenderían por qué lo hizo y lo acusarían por haberlo hecho. Así que de eso nos habla esta porción. Y el final, pues, tiene el destino de esos quienes hacen lo malo. ¿Cuál es el destino de ellos? Ellos mismos se hacen su cueva, dicen por ahí. Ellos mismos se entierran, ¿verdad? Vamos a ir a estas preguntitas. Que arrebata el viento, como si hubiesen sido arrastradas. ¿Qué peligro hay en depender de uno mismo o de sus pasiones? Puro. ¿Se acuerdan de Angela Meyer cuando hacía la chanita gobernadora? Que decían, voten por yo, voten por yo. Que hay gente que anda por ahí en el mundo diciendo a sí mismo, voten por yo, yo voto por yo, yo soy lo más grande. Había otro que decía, ¿y saben quién hizo eso? Nico Fernández. ¿Verdad? El Nico Fernández. Y había otro que decía, sí, Wilson, Willie Mae, American Chivalry 3, qué sé yo qué, 10 pesos. Él decía que él era lo más grande, él era el Wilson. Y hay tantos refranes que son así, porque hay personas quienes son soberbios, que hay personas quienes piensan, y esto obviamente son comediantes y son cosas que se hacen para reír, pero precisamente la comedia se basa en eso, en burlarse sobre las mismas faltas que tenemos nosotros los seres humanos. Da gracias porque no, en ese momento que nos lo presentan, a veces uno se ve en un espejo y dice, mira para allá, qué ridículo soy, ja, ja, ja. Y así mismo es la comedia, no sé, la vida en ese sentido viene a ser precisamente eso. Las personas viven ensimismados, viven pensando que ellos son los más grandes y se equivocan, David.
Que yo pienso que el peligro más grande de uno depender de uno mismo y de sus pasiones es que uno puede defender esta historia, que uno puede tener tal vez poder sobre tus pensamientos y tal vez las cosas que tú hagas, pero no poder sobre las cosas que están ocurriendo alrededor de ti.
Sí.
Al tú depender de tus pasiones, tú te quedas impotente entre la tempestad y las cosas difíciles que estén pasando.
Sí, así mismo. ¿Cuál es la clave para superar la crisis de esta vida?
Fe.
La fe. El justo por su fe vivirá. Y noten ustedes que no dice por la fe. Aplica, ¿verdad? Por la fe. Por la fe, aplica. Pero por su fe. El Señor espera que nosotros tengamos fe. Él nos dio. Él siembra la fe en nosotros y usted tiene que cultivarla. ¿De qué manera yo puedo cultivar la fe? ¿Qué abono se le echa a eso? Oración, prueba, esperar, clamar al Señor. La palabra, gloria a Dios. Amén. ¿David?
Que a veces me ocurre es que aquí lo dice, el justo por fe vivirá. Es por la fe. Porque muchas personas tienen fe en muchas cosas, pero es por la fe.
Amén. Gloria a Dios.
Por su fe, sí, por eso. Aquí dice por su fe, pero que en otra parte dice por la fe.
Por la fe.
Que uno piense, es la fe en el Hijo de Dios, no es fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios.
En hebreo, ¿verdad? Vamos a ver eso más adelante. Pero así mismo es un paralelo. La Biblia, el Señor, lo que nos presenta desde el principio, nos lo presenta al final. Así que el Señor siempre es el mismo, ¿verdad? Y su palabra es hermosa. La fe es eficaz para conseguir dos cosas de capital importancia. ¿Cuáles son? Ajá. ¿Ah?
La comunión con Dios.
Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más? Yo puse dos, pero pueden ser 500. ¿Eh? La salvación, agradar a Dios, el favor de Dios. Amén. ¿Puede usted afirmar sin duda alguna que la enseñanza de Habacuc 2:4 es una realidad en su vida? Se me quedó un sin interrogación ahí. Para pensar, ¿verdad? Lléveselo para que lo medite. La contestación es sí, gloria a Dios. Versículos 13 al 15. ¿Quién se me queda sin leer? Hermano José Luis, allá atrás, ¿verdad? 13-15.
Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta las rocas. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Ahí.
Sí, lo leí, ¿eh?
Gloria a Dios. Y yo fui el que me perdí. Estaba buscando. No me encontraba aquí. Gloria a Dios. Amén. Sí, estaba acá en otro lado. Desde el principio del capítulo número 3, se empieza a hablar sobre distintas actividades, bendiciones que Dios realizó sobre el pueblo. Y todas estas bendiciones nos relatan lo que nosotros vemos en los libros, ¿verdad? De la ley. Vemos nosotros en Éxodo, Deuteronomio, Génesis. ¿Qué nosotros vemos allí que ustedes pueden identificar en los versículos anteriores a los que hablará nuestro hermano José Luis? Que señalan, ¿verdad? Ahorita dentro del cántico que estábamos nosotros elevando al Señor, el versículo 4 dice, y el resplandor fue como la luz, ellos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron, el versículo 7. Versículo 8, te iraste, oh Jehová, contra los ríos te iraste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Así que habla sobre distintas ocasiones en las cuales el Señor protegió al pueblo, obró para el pueblo, le bendijo, ¿verdad? Ahora, esta porción que estuviera leyendo nuestro hermano José Luis lleva por subtítulo, Dios librará a su pueblo. ¿Cómo se ve la provisión de Dios en librar al pueblo en esos versículos que acabamos de escuchar? Empezando en el versículo 13, la primera cláusula que vemos nosotros ahí. Y luego para socorrer a tu ungido, ¿verdad? Tu ungido ahí, dos veces vemos nosotros, tu ungido primero es nuestro Señor Jesucristo, pero también aquí se refiere al pueblo, en general, al pueblo que él había escogido. Así que el Señor, aunque de momento usted no vea la mano de Dios obrando sobre tu circunstancia, sobre tu situación, vemos nosotros aquí que Habacuc da por sentado que sí, el Señor obra. Porque históricamente, dentro de lo que estamos viendo nosotros, eso no se ha dado. Habacuc está hablando sobre algo que habrá de suceder. Dios habrá de socorrer, pero ya lo está hablando como si fuese en el pasado. Saliste a socorrer. Obviamente sí sucedió en un momento, pero respecto a la profecía que Dios le da, porque le dijo, anótalo, anota esto que te voy a revelar, déjaselo saber que todas estas cosas van a pasar, pero también lo que te voy a inspirar en tu corazón, que va a ser el resultado que yo voy a hacer por el pueblo, también quiero que tú se lo digas. Y ahí el Señor le revela a Habacuc qué es lo que él va a hacer por el pueblo. Y cuando el Señor nos muestra en su palabra que él va a hacer algo, llévelo al banco. Usted puede estar por cierto que eso va a suceder. ¿Qué el Señor le promete a usted? ¿Él le dice que él le va a dar la victoria? ¿Dice que usted puede confiar en Cristo Jesús en su situación? ¿Dice que si llega el día en que usted tenga que partir de esta tierra, o sea, que se muera, dice que usted va a estar en su presencia? Por 2 o 3 años, ¿verdad? Eternamente. ¿Usted sabe cuánto es eso? ¿No? Pero usted sabe que es por siempre. Por toda la eternidad. Aunque usted no se imagine siquiera lo que es eso. Estamos viendo nosotros, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Qué bueno, ¿verdad? No tener que tomar Panadol. O cualquier marca de la acetaminofen que usted tome. Yo tomo Equate, lo más barato que vienen por ahí. No tiene que untarse de esa manteca de ubre en las coyunturas. No va a haber olor a Bengay allá arriba en el cielo, ¿verdad? Reloj, se puede botar el reloj, no le va a hacer falta. No necesita una cuenta de depósito directo. Todas estas cosas, Señor, obviamente lo de las fuentes y todas esas cosas sabemos que no las dice en la palabra, pero sabemos que todo va a ser hecho nuevo, todo, incluyéndonos a nosotros, nuestro cuerpo. Así que el Señor le promete eso, y le prometió al pueblo que Él les habría de cuidar, de cobijar. En esta última porción, caminaste en el mar con tus caballos sobre el mole de las grandes aguas. Lo que el Señor hace por su pueblo es, con nuestra mente, no es posible nosotros realmente entender todo y la grandeza de lo que Él hace. Y si nosotros aplicamos esto a la vida nuestra, es que Él hace hasta lo indecible por cuidar de nosotros. Y usted puede estar seguro de eso. Hay instancias en las cuales nosotros pensamos que el Señor está lejos. Revise su vida, revise lo que usted está haciendo, no vaya a ser que sea usted el que está alejando de Él. ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podemos reconocer si nos estamos alejando del Señor? Nosotros lo sabemos. De pronto usted le entra un cargo de conciencia que usted dice, yo no sé por qué yo me siento así, como si yo hubiese hecho algo malo. Probable que hayas hecho algo malo y estés negándolo. Amén. Obviamente, ¿verdad? No piense usted, porque hay muchas cosas que pudieran ser desbalances químicos. Ahora no es usted de momento decir, ay, ¿será que yo me estoy alejando de Dios con mis acciones? De pronto se le entra un catarro y usted no le huele ni a azucena, como decimos en Puerto Rico. No quiere decir que usted está pecando contra Dios. Es probable que su cuerpo se siente, ¿verdad?, ahí como que medio molido, pero usted puede estar gozoso en medio de eso. Cuando le suceda eso, hermano, clame al Señor. Padre, yo estoy aquí, me estoy sintiendo como que si poca cosa, como que se me olvidan las cosas que tú me estás prometiendo. Acuérdamelo, Señor. Y levante una alabanza al Señor en ese momento, levante un clamor al Señor. Adórele en ese momento. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y yo le aseguro que el Espíritu Santo vendrá a socorrerle. Le llenará de la paz y de la armonía que usted necesita en ese momento.
Vamos a esta pregunta para realmente poner en énfasis y enfocar en esto, y para ir a la última porción. Considerando que Habacuc declara algo que aún no ha ocurrido, ¿qué afirmación se desprende sobre el tipo de fe y confianza que Dios espera de sus hijos? Y lo estaba diciendo, ¿verdad? Habacuc está diciendo, estas cosas el Señor las hizo. No las ha hecho, ¿verdad? En ese momento. Pero, ¿y qué vemos nosotros ahí? Amén. Amén. Lo dio por sentado. Él sabe que el Señor es poderoso para hacerlo. Y él dice, ¿el Señor es poderoso para hacerlo? Y en la palabra yo veo que el Señor ha escogido a este pueblo. Pues entonces el Señor nos va a cuidar. Hay promesas para el pueblo, que hay profecías que no se han cumplido, por lo tanto, el Señor va a obrar. Tengo que confiar en Él. Y Él me revela esto, por lo tanto yo puedo dar por sentado que Él lo va a hacer. La hermanita Miriam nos da la definición de esta vela, como vemos en Hebreos 11:1. ¿De qué manera nos son provechosas las situaciones adversas, según se desprende de este pasaje? Otro día en el otro estudio yo decía, hay veces que la escasez es una bendición. Y todo el mundo se quedó así como que pasmado. Yo le dije, nadie dijo amén, y el único que dijo amén fue el hermano Bercelio. A veces la escasez es bendición. Gloria a Dios. Y créame, que yo puedo hablarle de eso. ¿Cuándo es que el Señor nos prueba? Estoy seguro que todos ustedes pueden decir, pues yo también, hermanito, yo sé lo que es ser probado y de momento decir, ay, me faltaba crecer en este aspecto, pero gracias, Señor, porque me diste esa experiencia. Y la próxima vez que el Señor te pasa por una experiencia similar, tú dices, ya yo veo. Y ese momento tú sabes, sentarte ahí y decir, antes yo era bien desesperado y todavía hay ciertas cosas que yo necesito, ¿verdad? Seguir confiando en el Señor y seguir creciendo espiritualmente. Todos necesitamos hacerlo. Pero yo antes, yo recuerdo que yo no sabía lo que era eso, esperar. Y ahora se convierte en parte, cuando uno sabe esperar en el Señor, se convierte en parte de nuestra vida. Y uno puede vivir confiado, sabiendo que no importa cuán grande sea la situación. En Puerto Rico hay un refrán que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Eso es cierto, ¿verdad? Pero también eso habla precisamente sobre la actitud que la persona tiene que asumir ante situaciones adversas. No habla de Dios allí, ¿verdad? Pero el creyente sabe que el Señor no te va a hacer pasar por una prueba más grande de la que tú puedas resistir. Y Él te da la salida a todas esas situaciones. Simplemente hay que esperar en Él y saber ser sabio, buscar en su palabra al momento indicado para trabajar con la situación, pero no pretender que uno es el que lo pueda hacer por su propia cuenta. Un hermanito que anda por ahí con en el carro con una tablilla que dice, Jesús es mi copiloto. Y es una buena intención, ¿verdad? Pero yo estoy por decirle, vamos a cambiar eso. Vamos a cambiar esa parte que dice co. Quitar ese co y lo borramos. Jesús es mi piloto. ¿Se hace el copiloto? Hermanita Miriam.
Este día, Jesús es el huésped invisible en este hogar. Un pastor. Y que esos son disparates, porque no es un huésped. Él vive en su hogar y no es invisible porque tú lo ves en todas partes. Allí lo tienen en el comedor, todavía lo tienen.
Sí, ¿usted se lo dijo?
Sí, así.
¿Sí?
Sí, yo peleaba mucho con
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues mire, mi hermano, vamos a ir a la última parte para, el tiempo apremia, queremos terminar aquí, esta última porción. Esta próxima porción, de los versículos 17 al 19, son esa porción, ¿verdad?, que hay cántico. Y de hecho, esto es un cántico, esta última porción, cántico. Usted ve en los distintos, el Sela ese de que estábamos hablando en el capítulo 3, todo eso es un cántico que le va a acudir el Señor. ¿Cómo es Dios glorificado en todo? Según vemos nosotros, pues ya ustedes han hablado sobre todo. Dios es el que se lleva la gloria en todas estas cosas. ¿Podemos nosotros reconocer que Dios obra en nuestras vidas? Sí, hermano. ¿Está usted dispuesto a darle la gloria a Dios por todo lo que Él hace en su vida? ¿Es agradecido usted al Señor?
Aleluya, pues demostrémoselo con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras alabanzas diarias. No está de más, ¿verdad?, que usted saque un momento devocional en su hogar cada día. ¿Está ya ablandando las habichuelas? Allá, cante al Señor mientras se ablandan las habichuelas. ¿Está mapeando? Cante al Señor. ¿Está usted trabajando en la computadora? Cántele al Señor. ¿Está usted esperando que la fotocopiadora le tire los papeles que está esperando? Órele al Señor, alábelo allí donde usted se encuentra, en todo momento. Porque, ¿de qué más se trata la vida? Los últimos versículos de este capítulo, de este libro. Así que, tenemos nosotros aquí la confianza que debe tener el creyente en el Señor. Sin importar cuál sea la circunstancia, cuál sea la situación que estamos viviendo, podemos confiar en que el Señor es nuestra fortaleza. El justo, por su fe, vivirá. Pero eso tiene que ser más allá de las palabras, tiene que trascender las palabras, tiene que trascender las retóricas del individuo. Son palabras bonitas, pero si no lo estamos viviendo, entonces simplemente son palabras bonitas. Tiene que ser esto, ¿verdad? Piense todas las cosas que habla Habacuc que pudieran ser situaciones en nuestra vida. Aunque la higuera no florezca, si no florece la higuera, pues entonces no le da aguacate, no le da higos. Si las vides no hay fruto, pues entonces no hay china, no hay uvas. Y sabemos nosotros que el producto del olivo, las aceitunas. Y en Puerto Rico, pues yo no he visto higuera, pero puede que la haya. Vides también. En casa hay uvas playeras, pero nunca dan porque siempre se podan. Y no he visto palos de olivo, no he visto palos de aceituna en Puerto Rico. Pero usted lo puede traducir, ¿verdad?, a los productos nativos. Si no hay flores en el palo de aguacate, en el palo de china mandarina, si no ve la pámpana en la mata de plátano, si no madura la malanga, todas esas cosas, si no las hay, ¿qué usted va a hacer? Pues me voy a tirar ahí en una esquina, me voy a amontonar y me voy a echar a llorar, esperar a morirme. Dice Habacuc que con todo eso, y usted puede traducirlo, ¿verdad?, y lo digo en un tono jocoso, pero en nuestra vida sabemos que hay situaciones distintas, diversas. Puede ser de salud, dijimos al principio, puede ser emocional, puede ser una situación familiar. Todas esas cosas Dios quiere que las pongamos en sus manos y que estemos dispuestos a vivir contra la adversidad. Y digo contra, ¿verdad?, porque pudiéramos decir en la adversidad, pero contra la adversidad porque nosotros debemos tener una mentalidad distinta. No podemos dejar que la adversidad nos supere, sino que seamos nosotros los que superemos la adversidad en el nombre de Cristo Jesús, confiando en Él siempre, sabiendo que el Señor es nuestra salvación y que no importa cuán ilógico parezca para nosotros el cómo Él pretende que nosotros podamos atravesar la situación, debemos confiar en Él. ¿Usted alguna vez ha visto fotos, ¿verdad?, de estos animales que están allá? No conseguí uno para ponerlo aquí. Usualmente cuando usted busca el ram, ¿verdad?, una cabra esta, montés, se lo ve allá arriba y hay un monte, entonces en la punta y en el lugar más escarpado de esa montaña está allá arriba y no se caen. A veces usted pasa por allá, por las Marías y por otros lugares, a veces hay como vacas y cabritas por allá también, usted las ve y usted dice, pero ¿y qué es eso? Y uno hace nada más que tratar de bajar por una jardita de dos o tres pies y cae ahí de espalda, ¿verdad? Y todo el pantalón se le ensucia por detrás. Preguntas para esta sesión, y con esto terminamos. ¿Cuáles son las circunstancias que describe el profeta? Ya las vimos, ¿verdad? Escasez, dificultades, todas esas cosas. ¿Qué circunstancias parecidas podríamos describir en el presente? Debo mencionar unas cuantas. ¿Cuáles otras pudiéramos mencionar? Se perdió tu candidato. Eso no importa, ¿verdad? ¿Qué otras cosas pudieran ser? Prueba, pérdida, necesidad, sufrimiento, se me dañó el carro. ¿Qué otras cosas? Me tengo que mudar. Exacto. Y oramos, y hay una petición que tenemos delante del Señor por muchísimo tiempo, estamos nosotros ahí, algunos hablan sobre las cosas que tenemos nosotros que esperar, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esa circunstancia?
Confianza.
Me alegraré en Jehová. Lo más grande, lo más importante que nosotros necesitamos, ya lo tenemos. La salvación de nuestra alma. ¿Usted va a durar 200 años? Difícilmente, pero si dura 200 años, después de eso, vamos a estar ante el Señor. Con esto terminamos, mi hermano. ¿Qué promesa divina podemos concluir del último versículo? Hay una promesa. No, hace mis pies como de sierva y mis alturas me hacen dar. No es que le va a poner los pies como de cabra ahora. Le va a permitir a usted estar de pie, no importa cuán difícil sea el terreno que usted tenga que atravesar. Satanás le va a tirar cascaritas de guineo por el camino, ¿verdad? Y usted, si mantiene sus ojos puestos en el Señor, usted no va a resbalar confiando en el Señor. No porque usted es el más que puede, porque usted ha confiado en el Señor, Joselito.
Él estaba confiando toda su vida hacia el Señor, como le haga en todas las situaciones y en todos los problemas.
Gloria a Dios. Pues ya con esto terminamos, mis hermanos. Damos las gracias por venir. Vamos a ver las aplicaciones. Cuatro cositas. Podemos presentar nuestras dudas a Dios. Es aceptable cuestionar a Dios con tal que sea de forma honesta y haya una sincera disposición a buscar una respuesta. Con reverencia, dice la hermanita. Debemos respetar la soberanía de Dios. A veces Dios utiliza medios para nosotros sorprendentes para lograr sus propósitos. No cuestiones por qué Dios lo hace de esta manera. Si ya Él lo hace, ¿se ve que lo hizo? Pues confórmese con eso. La palabra de Dios es inmutable a través de los tiempos. La maestra Miriam estaba haciendo referencia a este versículo. Habacuc 2.4 dice, el justo por su fe vivirá. En Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. Estoy seguro que ustedes pudieran darme muchos otros versículos que tienen que ver precisamente con esto. Pero es para que veamos, Dios es el mismo a través de todos los tiempos. Dios no cambia. Y por último, es imprescindible la fe y la fidelidad. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Más fácil dicho que hecho. Importante que sepamos que esa es la contestación, pero hay que aplicarlo. Con todo, no importa qué decía David ahorita, sin importar cuál sea la situación. Ya terminamos, mi hermano. Un último versículo que quería compartir con ustedes se encuentra en 1 Pedro 1.7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. De eso se trata. Eso es todo. La semana que viene nuestro pastor, si el Señor nos lo permite, va a estar presentándonos el primer estudio en aquí el libro del profeta Llorón. Una destrucción inminente es la medida que comenzamos hoy. Jeremías, vocero de destrucción. No se lo pierda, va a estar bien bueno. Gloria a Dios. Yo quisiera orar para después terminar este estudio, mi hermano. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda?
Yo quería decir que en el punto 5.
Sí.
Habacuc 2.5 vemos que dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Se refiere a los babilonios, ¿verdad? Entonces, si tú vas a Daniel, capítulo 5, versículo 1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de 2000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. El 4 dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Y el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y al final dice el verso 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos.
Amén.
Exactamente, muchos años después pasó exactamente.
En esta misma porción habla sobre sobre las estatuas, ¿verdad? En el versículo 18 y 19 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de la fundición que enseña mentira. Exacto. Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ahí del que dice palo, despiértate. Uh-huh. Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Así que sí, la profecía del Señor se cumplió y se sigue cumpliendo. Así que podemos confiar en eso. Le invito a que oremos, hermana Usla.
Y que también podemos confiar que aunque miramos, Dios va a seguir haciendo la obra, porque
ya el Señor ha recibido, exacto, el Señor ha recibido nuestras oraciones. Amén. Pues vamos a orar para dejarle una oración más al Señor allí. Bendito sea el nombre de Dios. Por José Cataquet, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias, mi Señor, porque tú nos has acompañado desde que estábamos durmiendo hasta que nos levantamos. Y a través de todas las cosas que hemos hecho en este día, te damos gracias, mi Señor, porque tú eres grande, tú eres hermoso y tú eres mucho más maravilloso de lo que nosotros pudiéramos describir con palabras, mi Señor. Mi alma te alaba en este día, mi Señor. Te estoy agradecido por tantas cosas, Padre Santo, que el tiempo no me bastaría, pero te doy gracias sabiendo que voy a tener toda la eternidad para darte gracias y alabarte en todo, mi Señor. Te pedimos que tú nos continúes bendiciendo de esta misma manera, mi Señor, que tú plasmes en nuestro corazón, grabes en nuestro corazón y en nuestras mentes lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, y que tú complementes más allá de la inteligencia humana lo que tú quieres que nosotros devenguemos de esta palabra. Gracias, Padre amado, porque tú eres el que nos la das. Gracias porque en ella podemos ver a nuestro Dios. Como dice Habacuc, mi Dios, el Santo mío, el Dios mío. Gracias, Padre Santo, porque podemos confiar en ti de esa manera que él confió. Gracias porque sabemos que tus promesas son para tus hijos. Gracias, mi Señor, porque podemos dejársela a nuestros hijos y a nuestros nietos, y a toda nuestra descendencia, hasta el fin de los tiempos, mi Señor, confiando que tú eres el mismo Dios hoy, mañana y por siempre. Te bendecimos, Padre Santo, porque de la misma manera que tú protegiste al pueblo de Judá, tú nos proteges a nosotros en este año y a través de todo el tiempo. Te pedimos, mi Señor, que tú seas con nosotros y que nos des de la misma fe que vimos en nosotros en este varón, de esta fe plena, completa, mi Señor, que sabe esperar en el Dios de la salvación.
Amén.
Te pedimos, mi Señor, que tú siempre seas propicio a nuestras necesidades y que siempre podamos verte a ti manifestado en todas las cosas.
Amén.
Bendice a mis hermanos en esta noche de una manera especial. Prémiales por su obediencia, mi Señor. Dirígeles en toda santidad y hacia toda justicia, Padre amado. Ahora te presentamos, mi Señor, a todos los hermanos que están aquí. Si hubiese alguien que no se sintiera bien, sé con ellos, mi Señor, restaura su salud. Te pedimos específicamente por nuestro hermano José, que está ya, Padre Santo, convaleciendo en su hogar. Pensamos nosotros, con una monga, mi Señor, tú, te pedimos que tú le sanes completamente. Él estuvo afectado la semana pasada de ese mismo catarro, de esa misma monga. Sé con él, Padre Santo, restaurándole completamente para que él pueda estar con nosotros este jueves, orando, Padre Santo, intercediendo por los que están necesitados.
Amén.
Cuida, mi Señor, de su cuerpo, su oído, Padre Santo, que no se convierta en una infección. Esto permite que pueda estar totalmente bien. Te pedimos también por Betty, que está allá en los Estados Unidos. Tráele con bien próximamente, Padre Santo. Permite que las operaciones que le hayan hecho, Padre Santo, sean exitosas. Cuida de ella, Padre Santo, y permite que ella pueda llegar a Puerto Rico y encontrar todo bien en su hogar. Cuida también de nuestro hermano Ray. Mira, mi Señor, la necesidad que él tiene ahora de su carro. Permite que se lo puedan arreglar y que no le salga muy caro. Permite que él pueda ver la bendición tuya en todo esto y que tú seas el que te lleves la gloria en todas las cosas. Te pedimos también por Karen, que viene de los Estados Unidos en esta noche. Protégela allá en el avión. Gracias, mi Señor, por el testimonio de nuestra hermana Úrsula. Te pedimos que tú continúes redarguyendo su espíritu y que ella pueda restaurarse completamente de manera espiritual, para que pueda reincorporarse y seguir, mi Señor, adorándote y sirviéndote a ti para bien y para bien de su descendencia. Te pedimos, mi Señor. Ahora te pedimos, mi Señor, que tú estés con nosotros, que nos lleves con bien a través del camino y que nos protejas en el camino, nos libres del mal, y que esta noche podamos, mi Señor, contar con un descanso pleno para mañana levantarnos y continuar adorándote. Que eso sea lo primero que hagamos, Padre Santo, elevar una alabanza, una adoración y una oración a ti, mi Señor, dándote gracias por lo hermoso, lo bueno y lo grande que tú eres en todas las cosas. Quédate con nosotros ahora y bendícenos, y aquellos hermanos que no pudieron llegar, sea ya con ellos, mi Señor, para que ellos también puedan ser bendecidos. Todo te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Jesús. Amén. Gloria a Dios.